implicados han ido asesinando uno tras otro. En el 2021 asesinaron a uno de estos dirigentes que hizo parte de Independiente Santa Fe, Luis Caicedo. En el 2022 asesinaron a Claudio Javier Silva, también con sicarios, y este año asesinan a Edgar Páez, que venía siendo dirigente actual del fútbol profesional colombiano.
Joder. ¿Cómo ha reaccionado el fútbol colombiano? ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a pasar?
Bueno, Juanma, el fútbol profesional colombiano continúa. De hecho, hoy se han jugado partidos de segunda división. El presidente Fernando Jaramillo, de la Dimayor, que es la liga colombiana, dice que van a hacer, o ya se han empezado a hacer homenajes al presidente fallecido antes de cada uno de los partidos por las siguientes dos fechas, tanto de primera división como de segunda división.
Guillo Díaz, muchísimas gracias por contarnos esto de manera tan, tan clara y directa desde Colombia.
Sí. La verdad, como tú empezabas, Juanma, es una noticia que enluta al fútbol colombiano y no es la primera vez que pasa, ¿no? Ya son 9 dirigentes de equipos colombianos en la historia del fútbol profesional colombiano que han sido asesinados. Esto nos recuerda lo que sucedió con Andrés Escobar en el 94 también, que las teorías manejan que fue por apuestas, otro porque tuvo problemas con algún narcotraficante, y también lo que sucedió con un árbitro en el 89, que fue asesinado, y en esa ocasión sí suspendieron el campeonato. Joder. No hubo campeón en el 89.
Este verano pasé por el lugar, por el bar, con el aparcamiento, donde asesinaron a Escobar.
¿A Escobar?
Sí, me lo dijeron, mira, justo aquí mataron a Escobar después del Mundial de Estados Unidos. ¿Era Medellín donde
lo asesinaron? En Medellín.
En Medellín, exactamente. En Medellín. Una carretera, había una especie como de cuesta, y a la derecha había, pues eso, una especie como de bar de copas y tal, que ahora debe ser como un restaurante. Tiene un aparcamiento delante, y ahí le asesinaron cuando salió del bar. Pues muchísimas gracias, Guillo, un abrazo.
A ti, Juanma.
Maldini, ¿a Luque Bacchio, el del Sevilla, le tenías localizado?
Sí, estaba jugando en Alemania, sí, está muy bien, jugar además con la conducción, la zancada que tiene, el golpeo, ha estado muy bien hoy, también, está es buen
fichaje. ¿Crees que va a triunfar en el Sevilla?
Hombre, si sigue a este nivel, yo creo que puede triunfar, sí, a mí me parece un otra vez, es que el acierto del Sevilla suele ser bastante habitual, y además con Víctor Horta, que ha llegado ahora, que es un fenómeno, no me extraña que vayan a acertar, Sí.
¿Quieres comentar algo más de fútbol internacional?
Bueno, no, una lástima lo de Colombia. Sí. Es que
el otro día comentábamos. El otro día, ¿dónde era lo de las apuestas?
En Bolivia,
el escándalo que había en Bolivia.
Claro, es que el fútbol sudamericano no es comparable, un asesinato al otro, pero es lamentable lo que está pasando en el fútbol boliviano. Ya digo, se ha suspendido el campeonato, y en el fútbol colombiano, pues lo que está pasando es terrible. No, es decir, que estaba viendo el último partido del Liverpool, y la verdad que el Liverpool está jugando de maravilla, cambiando un poco de tercio, está jugando de maravilla, y lo que está haciendo Klopp con Szoboszlai, cambiándole de posición y jugando mucho más atrás, me parece muy interesante y demuestra la inteligencia de Klopp, que ojo, solo ha perdido 2 puntos en toda la liga y puede ser el único equipo que le siga un poquito la estela al Manchester City.
Sí, Tebas me decía ayer, habláis mucho de la Premier y tal, habláis mucho de la Premier y tal, pero ¿sí? Nunca había estornudado una antena, yo creo.
Ayer me pegó a mí un estornudo, estaba Guille delante cuando entraba la tele y se reía Guille.
Pues que me dijo Tebas, pero el City está arrasando en la Premier y lleva ganando 5 de las últimas 6 ligas y algunas por más de 100 puntos y tal, y eso no lo comentáis, que ya no hay tantos equipos en la Premier que puedan ganar la Premier. Y
bueno, es verdad que, pero es que el City es el mejor equipo de Europa, también ha ganado la Champions, sí. Pero es verdad que esta temporada, la temporada pasada, el Arsenal le complicó hasta el final, y esta temporada yo creo que el Liverpool le puede complicar, y el Arsenal también. O sea, sí que tiene algún equipo que le pueda hacer frente, pero desde luego es superior a los demás.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego, cerramos.
Pues ahora es momento de entrar en Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en ese partidazo entre el Real Madrid y Las Palmas, y ahí veo entre goleadores que, si el primer gol del partido lo marca Bellingham, tienes esperándote una cuota de 5-10 en Winamax. Y me fijo también en el partido de San Mamés, en ese Athletic Getafe. El empate en Winamax tiene una cuota de 3-70. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
¿Ya está el pulpo preparado? ¿Ya está el pulpo preparando el cemento para poner las calles? Pulpo.
Aquí estoy desplegando el asfalto y poniendo luces a las calles para que no haya tanta sombra en la noche.
Pues la noche tiene sombras, no queda otra. A salvo que enciendas una farola, no hay más que oscuridad.
Tenemos farola, nos dedicamos a todo. ¿Tú sabes realizar la maniobra de Heimlich?
No tengo ni idea.
O sea, ¿tú ves a alguien que se está ahogando en un restaurante y no sabías cómo reaccionar?
Y es una batalla que tengo, que creo que deberíamos recibir nociones, al menos básicas, de primeros auxilios en el colegio.
Estoy de acuerdo.
O sea, hay asignaturas que no me han servido para nada en la vida y no sé cómo reaccionar si una persona que tengo al lado en un restaurante o en mi puesto de trabajo tiene un ataque epiléptico, se quema una mano o se corta en un dedo. Es que no tengo ni idea y creo que eso es lo que hay que enseñar. Hay que poner primeros auxilios en los colegios.
Sí. Lo hemos hablado un montón de veces en el programa. Pues hoy vamos a dar un dato que es escalofriante, porque en España, por ejemplo, tenemos 2.000 muertes al año por personas que en un restaurante, en una fiesta, en una feria, se llega a ahogar con un trocito de carne y hay gente que no sabe reaccionar y se mueren junto a él. Es tremendo.
Sí,
hay un montón de historias ahora para contar.
Es fastidio. Pues mira, lo voy a escuchar, que me interesa el tema. Gracias, pues, Pulpo. Ahora te escuchamos.
A Disco Equipment.
Mañana a las 6:30, tiempo de juego. Y después a las 11:30, el partidazo. Les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, poniéndole luz a la madrugada, a la noche. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, hasta las 6 de la mañana te vamos a estar contando cosas si te apetece. Si eres de los que no duerme o le cuesta conciliar el sueño, pues aquí tienes tu hueco para interactuar con nosotros en este macro programa de radio que realizamos todos los días en directo a partir de la 1:30 de la madrugada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la noche? ¿Cómo ha ido la jornada? Bueno, ya sabes que a esta hora, en Poniendo las Calles, lo que hacemos es dejar atrás pues las noticias que hemos estado escuchando durante todo el martes. Si nos ponemos a repasarlas brevemente, nos damos cuenta que bueno, han estado puestas las noticias en el Congreso, donde Feijó pues se ha presentado como el adalid del constitucionalismo, donde Sánchez ha pegado la espantá al negarse a medirse, bueno, con el candidato popular de la presidencia. Y claro, este martes también descubrimos en el que Donald Trump ha sido declarado responsable de fraude por inflar su patrimonio para conseguir pues préstamos más baratos, y en el que además un seísmo de 4 grados ha obligado a desalojar un monasterio de Zaragoza. Menudo miedo da pensar lo que podría pasar en España. Pero claro, nosotros no tocamos la política, nosotros no nos metemos en jardines, nosotros nos preocupamos por ocuparte la cabeza en cosas mucho más importantes, porque a nosotros nos llama muchísimo más la atención. Mira, hay una situación que nos preocupa y mucho. Yo no sé si lo sabes, pero como le contaba a Juanma Castaño hace tan solo unos segundos, unas 2.000 personas son las que mueren en nuestro país a causa de un atragantamiento. Uno de esos últimos incidentes se registró este pasado fin de semana, fue en Alcalá la Real, en Jaén, donde se estaba celebrando la Feria de San Mateo. Claro, el pueblo se engalanó para la ocasión y no faltaron las típicas casetas donde la comida y la bebida pues tenían el mismo protagonismo que la música. Y claro, en una de esas casetas, sin embargo, la fiesta terminó cuando un hombre de 67 años se atragantó. Y fíjate, a pesar de que había mucha gente, ninguno de los presentes sabía realmente cómo actuar. No conocía la maniobra de Heimlich, que es la que permite despejar las vías respiratorias. Claro, cuando llegó a la ambulancia, intentaron reanimarlo, pero desgraciadamente ya era demasiado tarde. Beatriz Calderón, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues sí, es que esto puede ocurrirnos a cualquiera. No necesariamente tiene que ser un bebé que esté aprendiendo a masticar o una persona mayor a la que le cueste tragar. Nos puede pasar a todos. La diferencia entre la vida y la muerte es que haya alguien cerca de ti que conozca esa maniobra. Esa suerte sí la tuvo una abuela de 95 años que hace unos días estaba celebrando su cumpleaños en un restaurante de Calatayud. Allí había reunido a toda la familia y estaban tan a gusto cuando de repente se atragantó. Llegó a quedarse inconsciente, ¿eh? La cosa era seria. Sin embargo, ella sí lo ha podido contar porque un agente de la Policía Nacional de Zaragoza se encontraba casualmente comiendo también en ese restaurante.
Se trata de Cristian Aventín, que en ese momento pues estaba fuera de servicio y que se convirtió en el ángel de la guarda de una mujer que estuvo a punto de morir el mismo día que cumplía 95 años. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Cristian, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos muy bien, estamos sorprendidos. Cuando ocurre este incidente, tú no estás de servicio, ¿no? Pero aún así, lo que haces como un buen policía es que intervienes. Cuéntanos qué es lo que ocurrió.
Pues en principio yo estaba allí comiendo con un resto de compañeros porque habíamos ido a hacer un servicio, pero era por la tarde, entonces estábamos comiendo. Cuando de repente empezamos a oír gritar desde una mesa, en un principio no dimos importancia porque parecía que estaban en celebración, pero cuando los gritos cambiaron a ser gritos de pánico, pues es cuando me levanté de mi mesa y fui corriendo a ver qué ocurría.
O sea, que te levantas, te acercas donde sientes que hay jaleo, ¿y qué escena es la que te encuentras?
Pues mucho nerviosismo y caos. Sí que es cierto que había una chica asistiendo a una señora, esta chica dijo ser sanitaria, entonces en principio pues, ya teníamos ahí un sanitario y ya solamente estaba para colaborar con ella cuando me lo pidiera, pero la mujer se desvaneció, su peso impedía que esta chica pudiera realizarle la maniobra como había que realizarle. Entonces fue cuando yo me ofrecí para continuar y, bueno, pues mi envergadura en comparación con el de la chica, pues soy un poco más grande, no soy Superman, pero soy un poco más grande. Entonces sí pude coger a la señora por la espalda y hacer la maniobra de Heimlich hasta que conseguimos que expulsara y que sus vías quedaran libres y expulsar lo que llevaba que le estaba atragantando.
Cristian, ¿os dio tiempo a reconocer así a primera vista qué era lo que le estaba produciendo el atragantamiento?
Pues la verdad es que yo vi volar cosas, vi volar parte de la dentadura, comida, he de decir, y bueno, ya a estas horas a lo mejor la gente que ha cenado ya pues no le gusta, pero claro. Me vomitó encima de las manos, pues hecho prácticamente le hice sacar todo lo que llevaba que le estaba obstruyendo y algo más, ¿no? Entonces nos garantizamos de que ya esas vías estaban libres. Repito que había una sanitaria conmigo, entonces la pusimos en posición lateral de seguridad en el suelo. Nuestros compañeros que estaban allí habían llamado ya al servicio de emergencias y se personaron enseguida a la ambulancia, a un médico. Entonces fueron los que ya, una vez que la mujer estaba estabilizada y había vuelto a vivir, por así decirlo, porque el color y era casi incompatible con el de una persona viva. Entonces, una vez que ya estaba la mujer respirando y se encontraba relativamente estabilizada, pues fueron los sanitarios los que se hicieron cargo de ella.
Este, como es un programa interactivo, poniendo las calles aquí en COPE, lo que hacemos es que a la audiencia le planteamos una pregunta para, oye, ir leyendo los mensajes que nos vayan dejando en facebook.com/poniendo las calles. Hoy a la audiencia le estamos preguntando si conocen la maniobra de Heimlich y a la vez le estamos preguntando a los oyentes, a los ponedores de calles, si en algún momento se han encontrado en una situación de riesgo. Eso, y además si han vivido algo que estaba sucediendo pues en algún restaurante o en una situación de riesgo de alguna persona y que nos la compartan porque lo vamos a leer y además os vamos a mencionar. Si nos sigues, te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Pero, Cristian, hay que recordar que esta mujer lo que estaba haciendo era celebrar el 90 cumpleaños, que había una sanitaria pero que no podía por el peso y además se había quedado inconsciente. Cristian, ¿a ti te resultó complicado salvarle la vida entonces?
Estamos hablando de una mujer totalmente inerte. Entonces, es lo mismo, mi miedo era hacerle daño o causarle algún otro daño, porque la cabeza le iba hacia los lados, los brazos, digo, entonces me daba miedo, pero bueno, había que, lo primordial era sacarle esas vías, dejárselas libres, y bueno, pues si luego había alguna otra consecuencia, seguro que no era tan fatal como la de ahogarse.
Claro, porque cuando llegaste a la mesa, la mujer ya estaba inconsciente, o sea que ya llevaba un rato. ¿Se recuperó bien? ¿Ha tenido algún tipo de secuela?
A las 11:30, 12, cuando yo volví a mi casa, me avisaron de que la mujer había sido alta y que, bueno, pues que aparentemente no presentaba lesiones más allá de ese mal rato que había pasado.
Cristian, vaya regalazo de cumpleaños que le has hecho a esta mujer nonagenaria, ¿eh?
Pues sí, y además es que lo hice de forma inconsciente y que, bueno, lo hablo muchas veces con, sobre todo con los compañeros y con gente pues que de alguna manera compartimos este estilo de vida, porque no dejas un estilo de vida. Hoy es gritar y vas corriendo a ver qué pasa, cuando lo natural sería correr de allí o huir. Pues nosotros podemos decir que hemos nacido para eso, para que en el momento en el que alguien grita, pide auxilio o vemos un poco un ápice de peligro, pues inconscientemente vas. Entonces, yo no me di cuenta de lo que habíamos hecho hasta que empecé a recibir llamadas de compañeros, de familiares, gente que había visto en medios lo que habíamos conseguido. Digo, habíamos porque todos los goles para mí no son. Yeah. Como he dicho, había una sanitaria que es la que empezó y previamente un chico de una mesa cercana que también había intentado ayudar. Entonces, pues fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que habíamos hecho. Decir, jolín, ¿cuánta gente me llama para darme la enhorabuena por algo que ha salido solo, que no es algo que haya buscado, que es que pues estaba allí, había que hacerlo y punto, hemos nacido para eso?
Yo imagino que, Cristian, que claro, que la formación de primeros auxilios la recibiste en la academia. ¿Y luego qué es lo que sucede? ¿Que os van actualizando, os vais actualizando todas estas técnicas o qué?
Sí, porque por ejemplo en mi caso particular yo recibí esa formación en la Academia de Ávila hace 17 años. Entonces eso, además de que van cambiando y los modos de trabajar van cambiando, sí que hay un cierto reciclaje. Luego, por ejemplo, en nuestra plantilla en Zaragoza tenemos unos enfermeros que de vez en cuando nos dan clases o nos dan pues unas nociones de cómo actuar. Y luego, aparte, pues es fundamental que pues, mucha gente que me consta que así lo hacemos por nuestros propios medios, intentamos formarnos, porque ya no solo trabajando, nos puede pasar en casa. A los que claro. tenemos hijos, pues nos claro. preocupa que un día se atraganten o que un día les pase algo, que se caigan, pues...
Cristian Aventín, agente de la Policía Nacional de Zaragoza, creo que se nos ha cortado la comunicación. Muchas gracias por contarnos esa rápida intervención que le ha salvado la vida a una mujer que además ese día celebraba ni más ni menos que 95 años.
Estando de servicio en Seguridad Ciudadana, sí. O sea, sí, pero ¿no? ya como policía trabajando, sí, porque normalmente el policía está en la calle y llega la llamada antes que los sanitarios. Entonces sí que ha pasado muchos intentos autolíticos en los que pues por suerte llegas a tiempo, o gente herida que hay que taponar de la herida, pues eso sí, pero fuera de servicio como instalación, bueno, había asistido a mucha gente, pues porque en la zona en la que vivimos pues hay mucha tradición de encierros, de vacas y demás,
claro.
y siempre soy el primero que está allí para echar una mano, entonces sí que había asistido gente con heridas, pero de esta magnitud de que la gente luego diga, jolín, si no estás tú, esta mujer no lo cuenta, no.
Sí, 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 de verdad que es magia la que hacéis muchas veces la policía y menos mal que aparecéis siempre cuando más se os necesita, sin esperarlo. Cristian Aventín, te mando un abrazo enorme y sobre todo las gracias. Pero es que este agente hay que decir que salvó una vida gracias a que conocía la maniobra de Heimlich. ¿La conocéis los ponedores? La gente que me está escuchando ahora mismo en la cadena COPE, ¿conocéis cómo es esta maniobra? Bueno, quizás en algún momento habéis oído hablar de ella, pero no sabríais cómo ponerla en práctica. Yo creo que es lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros, yo me incluyo. En este nuestro país tenemos muy poca o ninguna formación en esto de salvar vidas. Y de eso se dio, bueno, pues hace algún tiempo Miguel Asal. Es un agente de emergencias, de SAMU y también es divulgador. Y hoy sus redes sociales, en las que cuelga vídeos sobre primeros auxilios, tienen ya más de 7,5 millones de seguidores. Miguel está poniendo ya las calles con nosotros. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
Muchas gracias. Esto es súper importante. Sobre todo hay que educar, hay que divulgar para que la audiencia sepa cómo reaccionar. ¿Son más frecuentes estos atragantamientos de lo que estamos pensando o no?
Sí, por supuesto. De hecho, no todos son noticia. Hay prácticamente, estamos hablando que aproximadamente unos 2.000 muertes por esta causa de muerte reversible, que es el atragantamiento, al año en España. O sea que imagínate, al día hay una persona que fallece por atragantamiento, es prácticamente seguro. Entonces, el hecho de estar formados, porque es cuestión de segundos lo que realmente separa la vida de la muerte en este momento, ¿no? Cuando la persona ya deja de respirar, la tos es inefectiva y no puede respirar. Y hay que actuar, y hay que saber ciertas maniobras que son nociones básicas que yo siempre explico y explico en mis vídeos de forma detallada para que la gente lo reciba lo más rápido posible, de manera que luego lo pueda entrenar y adquiera esa habilidad para poder resolver eso. Uh-huh. Una situación de muerte inminente estamos hablando en un atragantamiento.
Sí, sí, además lo has dicho muy bien. Dices que hay que saber reaccionar rápidamente. ¿Cuántos segundos nos separan de la vida o de la muerte cuando estamos sufriendo un atragantamiento?
Vale, realmente tenemos que saber separar dos cosas muy importantes. Una es cuando la persona se atraganta y tose, hay paso de aire, la obstrucción es parcial y por lo tanto no debemos hacer nada más que animarle a toser. ya está, podemos ir llamando a emergencias en ese momento, pero hay que ir animándole a toser, no se le golpea, porque podríamos convertir esa obstrucción parcial en obstrucción completa. Entonces, claro, normalmente, y el 80% de los casos resuelven por ellos mismos. Entonces es importante mantener esa situación. Ese es el momento en el que veamos ya que la tos es inefectiva y no puede respirar, y ves ese signo universal de ahogamiento, que se echa las manos al cuello, ahí es cuando deberíamos actuar y conocer la maniobra de Heimlich. Y ahí es cuando hablamos de que el tiempo es vida.
Si te parece, 1:49, hora menos en Canarias. Para ganar este tiempo es fundamental, como lo comentabas, Miguel, conocer la maniobra de Heimlich. Claro, con tu ayuda vamos a explicar cómo se realiza, y aquí hay que distinguir entre bebés, niños y adultos. Si te parece, vamos a comenzar con los más pequeños de la casa. ¿Cómo tenemos que actuar si se atragantan y no pueden expulsar el objeto que no le deja respirar?
Una vez que veamos si el bebé ya no puede respirar, que lo vamos a ver porque los ojos se le salen de las cuencas, es como que te pide que le hagas la maniobra y sí, empieza a cambiar, ¿no?, el azulado de los labios. Uf. Empieza a cambiar su sensación. Ya veis ahí que no puede respirar. Entonces, en ese momento es cuando debemos de colocar a nuestro bebé sobre nuestro antebrazo boca abajo, inclinado, y nuestro antebrazo sobre nuestro muslo, o sea, esas dos superficies duras. Y es a partir de ahí cuando buscaremos el espacio entre las dos escápulas, justo en el centro de la espalda, uh-huh, y le vamos a dar 5 palmadas entre las dos escápulas hacia adentro y hacia arriba. Estas 5 palmadas principales, que interescapulares, muy probablemente hagan que expulse el objeto. Vamos a estar muy pendientes de verlo en el suelo, y también mientras la estamos dando vamos a agarrar bien de su mentón, que es muy importante hacer el control cervical mientras golpeamos esas palmadas interescapulares para evitar el latigazo cervical, que ya sabes que es peligrosísimo, sí, en bebés, el síndrome del bebé sacudido. Sí. Si no resolvemos con esas 5 palmadas entre las dos escápulas, le daremos la vuelta sobre nuestro otro antebrazo, ahora boca arriba, inclinado y también apoyado sobre nuestro muslo, y haremos 5 compresiones con los dos dedos índice y corazón en forma vertical, justo en el centro del pecho, entre las dos tetillas. Ahí, 5 uh-huh, compresiones torácicas. Si tampoco resolvemos con esas 5, haremos otras 5 palmadas. Así estaremos haciendo 5 compresiones, 5 palmadas, hasta que el bebé quede inconsciente o recupere. Si recupera, éxito, le ha salvado la vida. Si no recupera y se queda inconsciente, tienes que comenzar maniobras de RCP y debes saber hacer el protocolo de RCP en el lactante. Es duro, uh-huh, pero tienes que saberlo.
Uh-huh. Miguel, pongámonos ahora que se trata de un niño más mayor.
Sí, en cuanto al niño ya un poco más mayor, estamos hablando de entre un año y 8 años, pero hay que darse cuenta muy bien del tamaño y las capacidades físicas que tú tengas. Es decir, puede haber un niño de nueve meses que parezca que tenga un año y 2 meses, entonces ya igual no eres capaz de sustentarlo en tu antebrazo, entonces tienes que hacer la maniobra del niño. Para hacer la maniobra del niño es simplemente como te he dicho antes, si tose no se le toca, se le anima a toser. Y una vez que veamos que el niño se echa las manos al cuello, que no puede respirar, que la tos es inefectiva, ahí lo que vamos a hacer va a ser poner la palma de una de nuestras manos en el pecho y lo inclinamos 45 grados. Y con la otra mano le vamos a hacer 5 golpes entre las dos escápulas. En este momento la persona está de pie, o sea, el niño está de pie. Uh-huh. Si esas 5 no han resuelto, ahora sí ya hay que actuar, que es la prioridad, la maniobra de Heimlich, ¿vale? Que lo que será es ponernos a su altura, bajaremos nuestro centro de gravedad a su altura y lo que haremos es abrazarlo por detrás. Con nuestro nudillo saliente vamos a colocarlo el puño en el espacio entre por debajo de las costillas y por encima del ombligo. Uh-huh. Y justo ahí abrazaremos con nuestra otra mano y vamos a hacer compresiones hacia adentro y hacia arriba, como si fuese una jota. Lo importante del niño es exactamente lo que te he dicho, que es ponernos a su altura para poder hacer las compresiones de manera más efectiva. Esto provocará un reflejo que hará que expulse el objeto extraño. Y como te he dicho, sí, será un éxito si recupera. Si queda inconsciente, habrá que empezar maniobras de RCP.
Madre mía, qué situación, por Dios. Nos falta saber cómo se aplica esta maniobra de Heimlich en los adultos. Me imagino que depende sobre todo de la envergadura de la persona, que puede ser más complicado en unos casos que en otros, ¿no?
Sí, en los adultos es igual que en el niño, pero ahí sí que ya tienes que tener y valorar, ¿no?, la condición física del adulto, sobre todo. Si puedes rodearlo bien con tus brazos, se lo vas a hacer igual. Ponerte a su altura, normalmente tenemos una estatura muy parecida, ¿no?, todos los adultos, entonces vamos a llegar muy bien a hacer esa maniobra de Heimlich por debajo de las costillas, por encima del ombligo, intentar meter una de nuestras piernas entre sus dos piernas, porque el adulto es más pesado, y si queda inconsciente, que caiga sobre nuestro muslo y así llevarlo al suelo sin que se provoque ningún daño. Pero como te he dicho, si tose no se le toca, se le anima a toser hasta que pueda expulsar por él mismo, y si ya deja de toser y no puede ir a toses inefectiva, haremos esos 5 golpes entre las dos escápulas, inclinándolo hacia adelante 45 grados. Si no resolvemos con esto, ya es directamente la maniobra de Heimlich, que le hemos explicado en el niño, con esas compresiones hacia adentro y hacia arriba. Si si fuera muy obeso, que es el que no puedo rodearlo, habría otra técnica, que es llevarlo contra una pared, bajar nuestro centro de gravedad y con nuestro talón de la mano, de forma frontal y apoyando con nuestra otra mano, haremos las compresiones en el mismo lugar, pero de frente a él, o sea, no abrazándolo por detrás porque no nos dan nuestros brazos. Uh-huh. Y en caso de embarazadas, pues ya tendríamos que rodear a la embarazada por encima siempre de la barriga, justo en el inicio de la barriga, en la zona torácica, y haríamos las compresiones en zona torácica. Nunca haremos compresiones Heimlich abdominales en una embarazada.
Fíjate que hace tan solo 20 minutos le preguntaba a Juanma Castaño si él sabría reaccionar ante un atragantamiento de una persona. Y fíjate, ni él ni yo sabríamos. ¿Tú crees que hay mucha gente que conoce esta maniobra de Heimlich?
Pues, si te digo la verdad, mucha gente conoce que existe y sí. Sabe que existe, pero nadie sabe hacerla. Ah. O nadie sabe hacerla de forma correcta. Ya. Ni en bebés, ni en niños, ni en adultos. Y lo tengo más que comprobado. De hecho, ya has visto estas dos últimas que se han hecho noticias, estas tres últimas muertes, que ayer hubo otra, estaba lleno de gente. O sea, no era que estaban solos y tenían que hacerse visibles o hacer la automaniobra, sino que estaba lleno de gente y nadie pudo resolver. ¿Por qué no se puede resolver? Lo normal es que se pueda resolver si haces bien efectiva la maniobra, pero por el desconocimiento, porque no está entrenado. Uh-huh. Al no estar entrenado, si la técnica no sabes, no sabes hacerla, no aplicas la presión correcta, pues no vas a poder salvarle la vida. Y es súper importante.
Ya lo creo. Miguel, ¿tú crees que las distintas administraciones e instituciones lo que deberían era implicarse también en que todos tengamos esos necesarios conocimientos para salvar la vida a los tuyos o a los que te rodeen?
Sí, por supuesto. La gente se piensa que, como va a venir una ambulancia, pues está todo resuelto. Y no es así. La ambulancia te tarda entre 8 y 10 minutos. Y una parada cardíaca en tu casa de tu padre o de tu madre, pues a los 8 o 10 minutos ya es irreversible y probablemente la muerte no se pueda resolver.
Claro.
Entonces, eso es lo que yo incido. Digo, claro, los gobiernos, o sea, la gente que tiene fuerza en esto y que puede ayudar a darle vida, a enseñar desde pequeños, pues se tienen que dar cuenta de que esto es necesario y fomentarlo, divulgarlo. No sé con qué ayudas, cómo lo consigamos, con qué material. Yo estoy aportando todo lo que puedo y si lo conseguimos, pues para mí será el mayor éxito de mi vida.
Qué bueno. No te puedes ir, Miguel, sin explicarnos. Bueno, ya nos has explicado muy bien cómo actuar cuando ya estamos sufriendo un atragantamiento, pero sí que nos podrás dar algún consejo seguro, para evitar que esto pueda ocurrirnos a nosotros.
Bueno, pues normalmente en niños hay que tener mucho cuidado, especial cuidado en niños, sobre todo pues eso, hay que cualquier piecita de fruta que sea más ancha de lo normal o más gorda de lo normal, que nunca sean redondas, que nunca sean cuadradas, siempre habrá que cortar los alimentos en forma de bala, yo siempre lo digo, bala o supositorio, que son de forma ovalada para que eviten la obstrucción de la vía aérea,
bueno.
No dejar juguetes ni alimentos que quepan por el orificio del agujero del papel higiénico, yo siempre también lo digo, ¿no? Todo aquello que quepa por el orificio del boquete del papel higiénico, pues puede ser un peligro y obstrucción de vía aérea. No reír, no gritar mientras se come, no jugar mientras se come, que mucha gente les dice, tómate el bocadillo, el sándwich y vete a jugar, y están corriendo y saltando mientras comen. Ahí ocurren muchos atragantamientos. Y bueno, es educarlos desde pequeños, que mastiquen bien, que saliven, que hagan las cosas como deben, y realmente evitaremos muchos atragantamientos. A los adultos hablamos igual, ¿no? Masticar bien la comida, cortar bien los trozos, las cenas, las navidades que empiezan y dices tú, venga,
sí, se
ríen, gritan, lloran mientras comen, pues ocurre lo que ocurre. Al final aspiran y viene la obstrucción. Entonces es muy importante, nociones básicas, saberlas, educar, realmente es educar, y que esto sirva para evitar que haya estas muertes reversibles, que son todas reversibles.
Qué bien. No sabes, Miguel, lo que agradezco que pues hayas expandido tu testimonio en este programa de radio, que esperemos que lo esté escuchando mucha gente y que nos hayas ayudado a entenderlo, sobre todo, y saber también cómo reaccionar. Miguel Asal, agente de emergencia SAMU, divulgador de primeros auxilios y también el autor del libro Salvar vidas depende de ti. Muchas gracias por darnos un poco más de vida, enseñándonos cómo se aplica ni más ni menos que esa maniobra de Heimlich. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Que vaya todo muy, muy bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Pues fíjate, hoy a los ponedores os estamos preguntando si en algún momento habéis estado en una situación de riesgo, si habéis visto alguna maniobra de Heimlich practicándosela a otra persona, o incluso si te la han aplicado a ti y te han salvado la vida. Te vamos a leer en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar aquí en COPE. Y saludando a los ponedores que le acaban de dar a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar. Gracias, Alicia Durán. Veo que lo acabas de hacer, al igual que Amaya Cayetano. Amalia, ¿cómo estás? Buenas noches. También Genetrix, José Rodríguez Balcazar, Pilar Soler Badía y José Manuel Esparza, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si tú le das a seguirnos, si tú le das a, oye, me gusta, tu nombre me aparece aquí y a la vuelta de la información te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este macro programa en directo en la madrugada de la radio en España. Estamos poniendo las calles.